se complace en presentar
a la pastora Diana de Polanilla
en la conducción de tu programa Para Ti Mujer. Todo queda listo para la presente emisión. Bienvenidos.
Muy buenos días, les habla la pastora Diana Polanilla y este es tu programa Para Ti Mujer. Y hoy me encuentro muy bien acompañada, me encuentro con una preciosa mujer, una preciosa hija y sierva del Señor. Estoy hablando de la pastora Carlota Gil de Botero. Si tú tuviste la bendición de escuchar un programa que realizó mi esposo, el programa Una Voz en el Desierto, él pudo entrevistar al pastor William Botero. Él es el esposo de la pastora Carlota Gil de Botero. Y hoy ella nos va a bendecir porque nos va a contar cómo ella pudo ser una partera de Dios, cómo ella sigue siendo una partera de Dios, cómo ella dio a luz a su esposo, al pastor William Botero, pero cómo sigue dando a luz hijos espirituales. Pastora, muy buenos días y de verdad que yo sé que este programa nace en el corazón de Dios y es para que, pastora, puedas bendecir la vida de muchas mujeres, de muchos varones, de muchas familias que en este día nos escuchan. Yo quiero, pastora, que por favor nos dé un saludo.
Muy buenos días, Dios les bendiga, el Señor me les guarde. Estamos aquí en el programa por invitación de la pastora de Polanía. Y es muy precioso podernos encontrar como mujeres y poder decirles que el Señor me ha usado a mí como partera, que me ha dado tantos hijos espirituales de los cuales me siento muy orgullosa y que quiero compartirles a ustedes mi vida. Cómo es que Dios ha permitido y me ha usado. Pero también les quiero contar de que todo no es una delicia. Nosotros tenemos que pagar un precio para poder ser muy buenas parteras del Señor.
Sí, la pastora Carlota, ella tiene junto con su esposo un lindo ministerio que tiene como nombre Avivando los Dones. Y el nombre ya no lo dice todo, que es esa misión que Dios ha puesto en el corazón de ellos, en sus vidas, de que aviven los dones, ¿no? Los dones que Él ha repartido a todos, a hombres, a mujeres, a jóvenes, a adultos. Pero, pastora, cierto que a veces tenemos que avivar los dones de los que tenemos cerca, ¿no? De ese que está cerca a nosotros, que es nuestro esposo, que son nuestros hijos. Pastora, sabemos que es una partera de Dios, por el testimonio tan bonito que conocemos, cómo dio a luz al pastor William Botero, pero acabas de decir, pastora, que hay que hacer un trabajo, hay que pagar un precio, y es eso, cuando nosotros vamos a dar a luz tenemos que hacer un trabajo de parto, tenemos que hacer el trabajo de parto y sentir contracciones y sentir dolor para que podamos dar a luz, ¿cierto? Y pastora, quiero que nos cuentes cómo fue ese trabajo de parto para dar a luz a ese gran hijo esposo que es el pastor William Botero.
Bueno, yo quiero contarles cuál fue mi trabajo, cómo conocí de Dios, porque yo, como todo el mundo, fuimos formados en la tradicional, fuimos católicos, pero un día el Señor tocó en mi corazón a través de un accidente de mi esposo. Nosotros veníamos buscando de Dios de alguna manera porque se sentía un vacío en nuestro corazón. Desde siempre nosotros todo lo tomamos como un juego. Mi esposo y yo pertenecíamos a la política de nuestro país, lleno de conflictos, lleno de cosas. Y tuvimos un día que tomar una decisión por nuestra familia. Y dejamos de hacer política y nos dedicamos a trabajar con el gobierno. Pero las cosas, yo digo que no son porque sean casualidades, sino que tienen que pasar. Mi esposo vino con problemas. Uno conoce al novio, y el novio es otra cosa. Y uno dice, no, pero si este es de buena familia, mire, su papá es magistrado, juez de la República, y es único hijo, su mamá tan culta, pues no pasa nada. Pero cuando se casa uno, ya es otra cosa. Vienen los reproches, viene a darse uno cuenta que como que no encaja con la cultura que él tiene, ni la mía tampoco, que nosotros fuimos enseñados de maneras diferentes. Y empiezan los problemas y las asperezas empiezan a mostrarse más seguido. Mientras más tiempo pasa, más seguido. Cuando ya queda uno embarazado, viene siendo peor la cuestión. Y bueno, y sin Dios en el corazón, pues todavía mucho más problemático. Mi esposo empezó a sacar sus dotes de Juan, de un Juan Tenorio que era imparable. Eso tenía a todas las compañeras de donde trabajaba, de novias. Como tenía un cargo que era, pues, jefe, entonces él se le facilitaba como más. Y siempre yo me daba cuenta, no sé cómo ni por qué, pero yo siempre lo descubría. Y para mí fue muy difícil, para mí fue muy triste, fue muy agotador, porque no solamente era ese problema, sino también el de alcohol. Y fue un alcohol que fue creciendo, un alcoholismo a pasos agigantados, en los cuales ya no le importaba dejar su trabajo, ya no era ese hombre ético, ese hombre que por lo menos en la casa yo le conocía como era, pero los de afuera todavía no habían visto sus desfases, sus falencias, y él empezó en un declive total, total. Era algo inaguantable. Entonces nosotros buscamos de Alcohólicos Anónimos, porque no había otra cosa que hacer sino Alcohólicos Anónimos. Gracias al Señor, de todas maneras allí hablan de los 12 pasos y de todas estas cosas, y que las mujeres a latín y que los niños a latón, yo no sé cómo es que dicen, pero nosotros estuvimos acompañando a mi esposo durante 2 años largos allí, y dejó de tomar. Pero entonces era su mal carácter y no dejaba sus mujeres. Cuando un día, nosotros reprochándole a él, yo, con mi niña pequeña, perdóneme que haya dicho yo, la niña pequeña se llama Ágata, ella tendría por ahí 6 años o 7 años. Nosotros teníamos un taxi, además de que estábamos trabajando, teníamos un taxi y teníamos una empresa que cuidar también. Porque Dios nos bendecía, sin embargo. Pero mi esposo, lleno de necedad, pero era más bien porque tenía como un encuentro. Yo me imaginé eso. Y dijo que iba a trabajar esa noche el taxi. Se fue a trabajar el taxi. Pero antes de salir del taxi tuvimos un disgusto del cual la niña se dio cuenta. Entonces yo me puse a ver televisión y mi niña se acercó y dijo, mamá, ¿por qué no le pedimos a Dios que cambie a mi papá? Y empezamos a orar y a decirle, Señor, que lo cambiara, que lo hiciera nuevo, que nosotros no lo queríamos así. Y bueno, después ya nos dormimos y no más, hasta que a las 7 de la mañana llegaron, nos avisaron de que mi esposo estaba en el hospital, estaba muerto, que había fallecido, que había tenido un accidente. Entonces yo lo que dije fue, Señor, yo le dije que me lo cambiara, pero que no me lo matara. Y bueno, y nos pusimos a llorar y fuimos al hospital, y sí, mi esposo estaba allí sin signos vitales, lo tenían ya para pasarlo a la morgue, y pues yo tuve que salir de ahí para hacer búsqueda de cómo íbamos a hacer todos los preparativos de un entierro y todas las cosas que se hacen con la mamá de él, que estaba deshecha. Pero hacía poquitos días, él por hacerse como el galán conmigo para no tener tantas peleas, hay maridos que usan estrategias como traer el pararrayos, que dicen que es el pollo, que un tamalito, que cualquier cosita. Mi esposo esa noche, ya él estaba cansado de traerme cosas y yo las tiraba, porque esa era mi manera, esa era mi forma. Y ya los obsequios a mí no me agradaban. Entonces él me dijo, vamos a un grupo de oración. Camine, vamos a un grupo de oración, y era un grupo que se llamaba Alfa y Omega, pero a mí no me gustó. Entonces él dijo, no, pues entonces vamos a otro grupo de oración, y en ese grupo de oración había de todo, porque habían unos que eran evangélicos, habían otros que eran católicos, y entonces como que yo me encajé ahí. Y empezamos nosotros ahí, leían la Biblia, hacían las oraciones y todo, y a mí como que me empezó a gustar. Habíamos estado ya en esos grupos de oraciones. Entonces, cuando lo del accidente, pues yo salí del hospital en búsqueda de ayuda, de ver cómo hacía los preparativos para todas las cosas que me venían. Cuando una amiga mía, Cecilita, que yo digo que ella es mi madre espiritual, gloria a Dios porque ella es una partera también. Uh-huh. Cecilia es una partera y Dios la guarde. Y Cristinita, pero entonces estaba solo Cecilia. Y Cecilia cuando me vio me dijo, Cecilia de Parra me dijo, Carlota, ¿qué te pasa? Y yo le dije, mira lo que acaba de suceder esto. El taxi está por allá tirado. Yo mandé a un hermano mío a que se haga cargo de todo eso. Y mi esposo está en el hospital y esto pasó. Y ella me dijo, pero ¿por qué estás tan angustiada? Y yo le dije, pues angustiada porque mira lo que pasa. Y entonces ella me dijo, pues ore por él y todo. Pero yo seguí haciendo mis vueltas y todo. Cuando, como a las 5 de la tarde, que mi esposo resucita, porque es que resucita, porque entra al hospital sin signos vitales, le dicen que está clínicamente muerto. Y hacen toda la historia y me dicen a mí que vaya y busque cómo hacer el entierro y todo. Pero cuando yo llego, lo encuentro que lo están cosiendo, que le están cosiendo toda su cara porque le quedaron todas las esquirlas del panorámico en su cara y lo estaban cosiendo y todo. Yo dije, Dios mío, pero entonces estaba muy grave todavía y decían los médicos que de pronto no amanecía. Entonces vuelvo y salgo del hospital y ella vive muy cerca del hospital donde él estaba. Y ella me dice, venga, yo voy para una campaña en la iglesia donde yo me congrego. ¿Tú me quieres acompañar? Y yo le dije, pues yo voy allá. Si ese es Dios que usted dice y ese Dios que ustedes nos han estado mostrando es lo que es, y si sana a mi esposo y lo levanta de ahí y lo cambia, yo me comprometo con él. Y entonces ella me llevó a la iglesia y allí estaban en una campaña y eso estaba de gente que no, mejor dicho. Y estaba hablando el pastor y en ese momento que yo llegué estaba diciendo precisamente que para él no era nada imposible, que él hacía lo imposible y nosotros teníamos que hacer lo posible. Cuando él dijo así, yo tan imprudente desde atrás le grité por la misma angustia que tenía y todo, le dije, usted que está diciendo eso, ¿cree que Dios puede sanarlo desde aquí ya a mi esposo y restaurarlo? Y me dijo sí, con una convicción y una seguridad ese pastor. Y yo les dije gracias y fui tan tonta que ni siquiera me quedé a terminar el servicio, sino que me salí con eso. Y cuando llegué al hospital ya no me dejaron entrar, entonces me vine a mi casa. Cuando él me llama, me dice, Carlota. Y yo le dije, ay, mijo, yo le tengo que decir una cosa, pero no me vaya a regañar. Yo fui a la iglesia evangélica y tal cosa. Y entonces él se acordó y me contó de que él había estado en un túnel. Se fue por ese túnel. Y él siempre ha sido así. Ahora es que conociendo ya a Dios ha cambiado. Pero él cuando eso era, yo soy William Botero, yo soy el hijo del juez fulano de tal y de la señora Cecilia Hernández de Botero. Y entonces, porque era quien era, tenía que abrirsele todas las puertas. Se le tenían que abrir todas las puertas. Entonces, él llegó allá y me contó que había llegado y había visto a toda la gente vestida de blanco, que no les veía pies. Él dice que vio toda esa gente vestida de blanco y dijo, uy, esta cola yo no la voy a hacer. Y el de una se fue allá adelante y llegó allá y había un portal muy lindo y una luz preciosa y que no sentía frío, no sentía calor, no sentía dolor, nada, que sentía era como una cosa tan agradable. Pero sin embargo tenía como un miedo. Y entonces una voz preciosa y pues como de hombre así, pero preciosa, le dijo, ¿cómo es su nombre? Y él dijo, a toda carrera, William Botero Hernández. Y le dijo, a usted no le toca, se tiene que devolver y llevar un mensaje para todos los de la tierra, de que los hijos del rey deben vivir como los hijos de un rey. Y alguien le completará su mensaje y lo mandó. Y ya, y eso fue lo que le sucedió a mi esposo. Mi esposo entonces se comprometió conmigo que si salía de eso, él iba a ir y él mismo iba a dar el testimonio en la iglesia. Y así fue. Él salió como que fue un 31 de diciembre. Eso fue el accidente fue un 20 de diciembre del, creo que fue como en el 87. Y cuando salió de allí, él salió con muletas, él salió cosida su boca porque le tuvieron que hacer las mandíbulas nuevamente, el restaurarle toda su cara porque le había quedado terrible. Y no solo eso, sino que también perdió todos sus dientecitos de arriba. Y entonces le cosieron, pero le dejaron un huequito y entonces se le daban todos los alimentos con un pitillito por ahí. Y él entonces decidió acompañarme a mí a la iglesia. Yo fui a la iglesia, yo recibí al Señor, porque yo se lo prometí. Y desde el día que yo dije que lo recibía, yo nunca más he vuelto atrás. Yo le fui constante y le dije, Señor, le voy a servir todo el resto de mi vida que me quede. Y así lo he hecho hasta el día de hoy. Pero mi esposo sí empezó en un entrar y un salir. Pero yo vine a entender algo. Mi esposo estaba llevando el mensaje que le mandaron llevar. Porque cada vez que nos cambiábamos de iglesia, él llegaba, porque él siempre le ponía, que este pastor no me gusta, que este otro no. Porque claro, él llegaba y daba el mensaje y entonces él se sentía muy favorecido porque la gente lo aplaudía, qué lindo mensaje. Pero cuando ya no lo volvían a atender como lo atendieron el primer día cuando dio el mensaje, entonces ya se ponía todo como bravo y empezaba a sentirse mal y empezábamos a pasear otras iglesias. Y fueron muchas las iglesias que conocimos de esa manera. Mejor dicho, son incontables, incontables se los digo. Pero yo creo que ese era el propósito de Dios para que pudiera llevar el mensaje. Dios tiene cosas que uno no entiende. Él hace las cosas y nosotros cuando ya vamos creciendo en el Señor es que nos damos cuenta para qué eran, por qué nos pasaron. Y bueno, así fue. Entonces, de ahí para acá, el desorden en mi esposo fue muchísimo más grande. Él estaba entrando y saliendo a las iglesias. Pero cuando él entraba a la iglesia y volvía y se comprometía con Dios, lo hacía de gran bendición. Pero había siempre un problema. Siempre volvía y se salía porque había una mujer que lo sacaba. Siempre había una mujer que lo sacaba. Y para mí era un sufrimiento muy grande. Porque muchas veces ya cuando yo estaba bien plantada en la iglesia, donde yo asistía siempre, y que ya estaba sirviéndole al Señor de una manera especial y todo, para mí fue muy doloroso, porque las hermanas, compañeras de mi ministerio, se daban cuenta de que mi esposo estaba en esa situación. Él por fin se fue de la casa, nos abandonó en el momento en que mis hijas más lo necesitaban, porque imagínense, las muchachas en adolescencia es cuando más necesitan la autoridad del padre. Pero no, era muy difícil convivir de esa manera porque yo empecé a sentirme como una mujer usada. Yo me sentía una mujer usada, y perdónenme que les diga, yo no sé en el Perú y en las demás naciones cómo llamen, pero yo me sentía usada como un orinal. Y empecé a clamarle a Dios y a decirle, yo no puedo, Señor, con esta prueba. Ya no, yo no quiero ser ese vaso porque yo quiero servirte. Yo voy y te sirvo, pero yo me siento sucia por la contaminación de mi esposo. Y él entraba y salía de mi casa como si nada. Y se iba un tiempo y yo decía, gracias, Señor, se lo llevó. Pero sin embargo yo empezaba a clamarle, Señor, cámbialo, transfórmalo, tráelo. Señor, cámbialo, renuévalo, transfórmalo y cámbialo. Y entonces yo tenía dudas en que si se iba, en que si se venía. Y eso mismo no me dejaba orar plenamente y a tener una convivencia con Dios, y por eso el proceso fue largo. Pero yo hoy quiero enseñarles algo, mujeres. Si están en esta situación, si están en algo parecido, ¿Cómo es que nosotros nos ponemos como parteras para que demos un verdadero nacimiento? Es no murmurar, no quejarnos, no estar con la cataleta. Es buscando primero a Dios, entregándoselo totalmente y decirle, mire Señor, aquí está, tómalo, haz con él como tú quieras. Porque es que nosotros queremos tenerlo y a la vez también queremos no tenerlo. Hablamos mal de nuestros esposos y al mismo tiempo queremos que siga con nosotros durmiendo. Entonces nos volvemos permisivas al pecado y nos contaminamos. Y los procesos se nos hacen más largos. Entonces yo entendí a través de la palabra del Señor que en paz, en descanso, era donde yo podía resolver mi problema. Porque yo decía, yo busco primero el reino de Dios y su justicia, pero lo decía con los labios, pero estaba lejos de tener esa comunión con Él. Estaba muy lejos de tener esa comunión con Dios. Se me volvió una palabra rema, pero no la hacía obra en mi vida. Entonces, por eso se me demoró más el proceso. Pero cuando yo entendí que era en paz y descargando todo, porque la palabra que a mí primero me llegó cuando yo llegué a donde el Señor es, venid a mí todos los que están cansados y cargados, trabajados, que yo los haré descansar. Y yo le dije, Señor, yo estoy cansada y cargada con todas las cosas de este varón. Y sin embargo, Señor, yo le pedía al Señor, Señor, sácalo de mi corazón. Pero no, no, como que más yo me hacía a él. Entonces yo llegaba y decía, pero yo qué, ¿de qué estoy hecha? ¿Cómo es que yo no cambio? ¿Yo cómo no tengo carácter? Es que en mis venas corre sangre. ¿Qué es lo que me está pasando, Señor? Una mujer tan altiva como era yo, una mujer que se paraba en cualquier medio a hablar, no tenía temor de nadie. Y ahora yo estaba toda apaciguada, sujeta a alguien que no estaba sujeta a Dios. Y empecé, el Espíritu Santo empezó a rearguir dentro de mi corazón. Y me regaló un pasaje. No me acuerdo muy bien dónde está ahorita ese pasaje. Pero dice, y yo sé que ustedes lo van a encontrar. Dice, por cuanto no estás en mi orden, yo estorbaré tus oraciones. Y yo decía, ¿yo cómo puedo estar sujeta a un hombre y a ponerlo por cabeza de mi hogar cuando este hombre está en tantos desórdenes? Entonces yo empecé a decirle, Señor, yo quiero que tú seas mi padre, que tú seas mi esposo, que tú seas todo para mí, porque hoy, Señor, te voy a entregar a mi esposo. Yo entendí que solamente él cambiaba entregándoselo a él. Y cuando yo tomé la determinación, porque es que uno tiene que tomar una determinación, porque uno a veces se vuelve indeciso, lo suelta y vuelve y lo agarra. Entonces yo tomé una determinación y le dije, Padre, en el nombre de Jesús, yo hoy te entrego a este varón, tu hijo, mi esposo, pero hoy me declaro viuda ante ti y lo voy a tomar de como esposo. A tú que eres mi hacedor, tú que eres mi Padre Celestial, y te lo entrego y no me voy a volver a acordar de él, ni para pedirte por él, ni para hablar mal de él. Solamente te pido, Señor, que si tú me lo traes de nuevo, porque yo sé que tú me has dado un ministerio grande y ese ministerio no es para mí sola, porque ese ministerio es con mi esposo. Y eso es lo que debemos entender, mujeres, de que los ministerios, cuando nosotros estamos casadas, no, ay, es que mi ministerio es más grande que el de mi esposo. Ay, no, es que el ministerio de mi esposo es todo débil. Yo soy la que oro, yo soy la que doy, yo soy la que pongo. No, yo debo esperar en Dios para que Él, nunca Él nos va a poner de cola, pero Él siempre me puso a mí en el corazón, en ese nivel, y me dijo, tienes que menguar para nivelarte con tu esposo, porque él me había prometido a mí cuando yo llegué de que nosotros íbamos a llevar la palabra. Y a mi esposo le decían, pastor predicador, las viejitas de la iglesia. Y cuando eso llega, yo sé que es un llamado de Dios, porque eso no lo ponen porque sí. Y dije, Señor, mi esposo está muerto, le voy a hacer luto. Y lo hice así, le voy a hacer luto. Y quiero, Señor, que donde lo lleves, hagas con él lo que tengas que hacer. Pero, Señor, lo que sí te pido es que si mi esposo no llega transformado, cambiado, y no te recibe a ti en la convicción que debe ser, nunca más me lo vuelva a traer. Será el padre de mis hijas. Ese derecho yo nunca se lo quitaré, pero mi esposo nunca más vuelve a ser él. Padre mío, te lo entrego. Y yo sentí que desde la matriz me arrancaban algo y lo entregué. Y lo entregué. Y tomé la decisión de que todo lo que había de él aquí, todas sus cosas personales en casa, se las entregamos en las mejores maletas, le empacamos todo, porque era que él se iba por allá con ese otro hogar y ya tenía dos hijas. Pero él venía aquí a la casa, se le olvidaba que ya no estaba conmigo y venía otra vez a querer ser la cabeza y a ser el esposo y todo. Y otra vez iba para allá, o sea, él quería tener a las dos casas. Y entonces cuando tomé esa decisión, yo descansé plenamente. Y sin lloro ni nada, nos pusimos con mis hijas, le organizamos todas las maletas, le dimos todo lo mejor que había en nuestra casa para que él se fuera. Y cuando él vino, me acuerdo que fue un día de la madre, él venía con la intención de sacarse las cosas a las escondidas. Él fue el sorprendido cuando yo le dije, no tienes que llevarte las cosas a las escondidas, porque mira, aquí están tus maletas. Yo hoy te suelto, te doy la libertad. Cuando tú quieras, lo hacemos legal. Hoy te puedes ir, ya no tienes que estar en adulterio ni en fornicación, porque yo le doy la libertad. Dios te bendiga. Y yo vi que él se le abrieron unos ojos de un tamaño inmenso, de alegría y de emoción. Él dijo, no, esto ya... Mejor dicho, fue la bendición para mí, porque él se alegró muchísimo. Él salió de casa, bajó las escaleras, nosotros le ayudamos a bajar las maletas, y por mi ventana, a través de la cortina, lo vi y me quebranté de una manera como yo nunca había estado. Hice luto, lo lloré, lo entregué, alabé al Señor y le dije, Padre, está en tus manos. Pero yo venía orando desde que lo conocí. Primero rezando, ¿sí? Y después, ya cuando conocí del Señor, pues orando. Pero entonces yo se lo entregaba al Señor y volvía y lo cogía. Entonces hay que tener determinación. Y las determinaciones con Dios siempre son en victoria. Siempre son en victoria. Y me acordaba yo, en Jeremías dice que nosotros, antes de que nos formaran en el vientre, Él nos conocía, nos había santificado y nos había dado las naciones como herencia y que éramos profetas de esas naciones. Y entonces yo lo tomé y dije, una profeta, una hija de Dios, una princesa, yo soy la niña de los ojos del Señor, y cada vez que viene mi esposo caigo en una tentación terrible. Y se me pierde todo el norte, se me pierde todo el sur. Y Dios dijo que a nosotros, todo lo que venía de Él, no añadía tristeza. Y cuando uno siente que no hay paz en la convivencia ni nada, es porque hay algo mal. Y siempre debemos de estar pidiéndole a Dios. Yo, así rapidito, quiero contarles que yo me volví una mujer de intercesión y de oración. Yo era muy firme en la oración. Lloraba toda una noche hasta que mis ojos se enrojecían y me quedaba dormida en las sillas de la sala. Mis hijas me levantaban de ahí. Pero desde el momento en que ya se lo entregué de esa manera al Señor, yo ya, cuando ya arrancó el taxi, dije, ya se acabaron las lágrimas. Y le dije, Señor, y ahora empieza mi ministerio. Porque si te lo llevaste, es porque yo voy a trabajar en mi ministerio. Y inmediatamente salí a predicar. Y me fui de pueblo en pueblo. Me fui a una región que se llama el Tolima, que es una zona roja, planadas. Y yo predicaba. Y vieras cómo salían de las diferentes finquitas y de todo. Y me decían, esos son guerrilleros. No importa, yo les predico. Fuimos al Capote, por allá una región del mismo Tolima, pero del Rovira. Es una región arrocera. Y predicábamos. La gente iba a las casas. Es que la gente necesita de Dios. Pero muchos de nosotros nos dedicamos a estarnos en las iglesias. Nos llenábamos de la palabra, pero no la llevamos a los otros. Y mira, y nos ponemos obstáculos. Decimos, pero es que yo todavía no estoy capacitada, es que yo no sé hablar, es que yo no puedo caminar, es que yo no voy allá porque tal cosa. Pero Dios nos dispone el tiempo, Él nos da el tiempo, Él es el dueño del Kairos. Nosotros manejamos el Cronos, pero Él es el dueño del Kairos. Y yo le digo, yo no quiero el Cronos, Señor, yo quiero es moverme en ti y en tu tiempo. Yo quiero tener lo tuyo, Señor. Y le dije, hoy yo tengo que morir a esta carne. Me muero a esta carne, Señor, y me levanto en tu resurrección. Y yo lo hice así. Yo me lo puse, yo me lo propuse a los 3 días de haber cerrado cortinas y de que mi esposo se ha ido con maletas, taxi, todo. Yo le dije, Dios, gracias. Dios, gracias. Gracias, papito Dios. Y entonces una noche me vino como un desánimo. Me vino un desánimo y en esa noche no habían pasado como unos 10 días en que se había ido y yo empecé a sentir como un vacío y un desánimo. Pero lo que sí aprendí yo, cuando usted tiene ese desánimo, cuando tiene ese vacío, inmediatamente los versículos que sepan, pero entonces uno está con ese vacío y no le vienen a la mente, pero yo al mismo rodillas al piso y manos levantadas y dígale, Señor, por favor, ayúdame, quítame este desánimo, Señor, limpia mi corazón y mis pensamientos, Señor. Yo sé que tus pensamientos no son mis pensamientos y por eso te clamo, te pido, te ruego, Señor. Y yo levantaba mis manos y otra vez, órele, órele al Señor cuando me sentía desanimada. Y yo, como había dicho, que yo no se lo volví a mencionar, porque ya se lo había entregado, la última vez ya se lo había entregado, porque yo antes era, ay, cámbialo, transfórmalo, espíritu de cada vez reprendía, espíritu de adulterio fuera, espíritu de lascivia fuera, espíritu de trago fuera. Todos esos espíritus de tabaquismo, y yo dele, espíritu de tabaquismo, y me desgastaba toda una noche, me desgastaba todo un día, y salga, y fuera, y échale aceite a mi esposo, unjale los zapatos, las medias, los calzoncillos, todo. Y era algo desesperado, y yo veía que no habían cambios. De pronto estaba yo en mi casa, pum, lo oía ya, jugando rana, lo llamaban el gamín, porque ganaba, tenía trofeos. Y yo, desesperada aquí, y yo decía, no, pobrecitas mis hijas, que no quiero que lo vean. Entonces, mis hijas ya no les importaba a su papá, nosotros también. Entonces, empieza a haber una cosa tan fea en la casa. Entonces, por eso tomamos esa decisión. Pero yo hoy quiero decirles, mujeres, para que no se alarguen los tiempos, si tú decides que ese esposo que Dios le dio, tú lo amas, porque es que a veces queremos y no amamos. Y es muy diferente querer a amar. Y hoy les digo, examínense su corazón. Miren si ese varón que tienen a su lado, tú lo amas. No miren los defectos como yo hacía. Empiecen a mirar las cualidades que tienen estos hombres. Ellos también son virtuosos. Ellos también tienen cosas buenas. Y no solamente ellos son los del problema. Escudriñense, mujeres, y mírense que en su interior también hay falencias. Porque nosotras sin querer nos volvemos canzonas con la cactaleta, nos desaliñamos, creemos ser las dueñas de nuestros esposos y queremos tomar el control y el dominio de nuestras casas. Por favor, si estamos en esa situación, examínense. Como dice el Salmo 139, que fue el que me sirvió a mí, examíname, oh Dios, y sigan leyéndolo, para que lo entiendan y lo comprendan, porque Él ahí dice que no nos podemos esconder ni en lo alto, ni en lo profundo, ni en lo ancho, porque Él lo conoce todo. Y también dice ahí que maravilloso es Él. Y dice que Él nos formó en el vientre de nuestra mamá, y Él estaba ahí, y nuestro embrión vieron sus ojos. Desde ahí ya estaba implantado el amor de Dios para las personas que iban a estar alrededor nuestro. Por favor, examínense y no cometan el error que yo cometí. Que en lugar de hacer las cosas como Dios quería que fueran, yo, por el afán de detenerlo, por el afán de retenerlo, hacía que las cosas se volvieran más lejanas, más lejanas. Por eso yo les digo, busquen primero a Dios en todo. Pónganle todas sus falencias al Señor primero, porque yo lo hice así. Primero reconocí que yo también era defectuosa, muy defectuosa. Y luego me puse a ver que mi esposo también tenía virtudes. Entonces, cuando uno ama, se va más por las virtudes que por las cosas feas que ellos tengan.
Bueno, como lo dije al inicio, hoy era un programa muy, muy especial, un programa donde ni siquiera hemos tenido tiempo de colocar canciones. ¿Por qué? Porque nos estamos deleitando con este testimonio, nos estamos deleitando con lo que la pastora Carlota Gil de Botero nos está contando, con lo que desde su corazón, desde su conocer y caminar con Dios, ella ha aprendido. Y pastora, me gustó cuando la pastora nos dijo, cuando hemos decidido orar, interceder por el esposo, tengamos cuidado de no murmurar, de no quejarnos, de no estar con la cantaleta y de no hablar mal del esposo, ¿cierto? Porque hablamos mal del esposo, deterioramos la imagen de él y pretendemos que los estamos queriendo y que sigan con nosotros. Entonces, y también cuando tomó la pastora Carlota esa decisión de que era en paz y era en el reposo del Señor, tenerlo en casa no era lo mejor porque estaba cuidando en medio de la circunstancia o queriendo orar, queriendo ser agradable, pero a la vez peleando, bueno, discusión va, qué paz había, ¿no? Qué lindo cuando la pastora dice, voy a entregárselo al Señor, pero esta vez es en serio, ¿no? No esas entregas por media hora, pero después te lo vuelvo a quitar y yo lo moldeo y yo lo hago con mis manos. A veces es un defecto que tenemos, sí, las mujeres, que lo queremos hacer con nuestras manos, que queremos moldear como si ellos fueran barro en nuestras manos y ellos no son barro en nuestras manos, ellos son barro, es en las manos de Dios. Y qué precioso que la pastora dijo, ya no más siendo yo la que pretendo hacerlo, yo no voy a poder, mis manos no pueden, mi capacidad no va a poder, mis manos son pequeñas, mis fuerzas son pocas, ahora sí realmente se lo entrego. Y era una decisión muy clara, ¿no? Que ella dice, aún me quedaré como viuda. Y hizo el duelo, hizo el luto y dijo, ahora tú me llenas. Y la pastora se dedica a la obra. ¡Qué hermoso, pastora! Pero también me queda sonando algo. Estaba determinada a que le quería servir al Señor, pero no lo quería hacer sola. Lo disfrutó cuando lo hizo sola, servirle al Señor, pero ella siempre decía, con el varón que tú me diste, con el que me pusiste por una sola carne, y eso para mí es determinante, porque hoy en día, pastora, hay un lenguaje que habla muy duro, y es, ay, usted sale adelante sola, usted como mujer es capaz, usted saque adelante a sus hijos, usted puede hacerlo sola, usted puede hacerlo sola, y eso a veces resuena mucho, pero hoy queremos que resuene esto en todas las mujeres. Si hicimos un pacto ante Dios con un varón, sabemos que nos hicimos una sola carne con ese varón y que lo que él nos ha llamado a nosotras, no lo ha llamado con quién, con esa persona que puso a nuestro lado. ¡Qué hermoso, pastora! Lo que nos está diciendo, si tú mujer, si tú varón, si tú que nos estás escuchando, de donde nos estés escuchando, quieres volver a escuchar este programa, quieres compartirlo con alguna mujer que esté pasando por este proceso, si no lo has podido escuchar hoy, quieres volver a hacerlo, compartirlo, acuérdate que tenemos la página www.unavozeneldesierto.org. Ahí buscas en la sección de entrevistas, encontradas entrevista con la pastora Carlota. Entrevista con la pastora Carlota, lo vuelves a escuchar también. Si tienes un pedido de oración, escríbenos también a través de esta página. Le diremos a la pastora que ore por la restauración del hogar. Oraremos para que, así como ella vio la gloria del Señor y la sigue viendo, tú también la veas. Pastora, ¿qué pasa en ese tiempo? ¿Qué pasa cuando llegan ese desánimo que dices? Llega un tiempo de desánimo, la pastora se arrodilla a orar a Dios, ¿y qué sucede en ese tiempo?
Como les dije, yo me arrodillé, levanté mis manos en medio de esa soledad. Esos son los desiertos que le llegan a uno. Yo le había dicho al Señor que yo no se lo volvía a nombrar ni nada. Y en ese momento dije, Señor, yo te lo dije, yo no lo voy a pronunciar. Pero de cierta manera, tácitamente se lo estaba diciendo. Y le dije, Señor, ¿cómo va a ser esto? Si tú me mostraste a mí un ministerio grande, yo lo vi en los sueños, en las visiones que tú me has dado, ¿a dónde queda todo esto? Sin embargo, en mi corazón, por allá en lo más profundo, había un algo que me decía, espera y confía en mí, yo haré, ¿a poco? Yo haré. Y en ese momento sentí un viento en mi sala, en la sala de mi casa, un viento que me rodeó gigantescamente y vino una paz. Y en medio de esa paz tuve un sueño, una visión, no sé. Y vi unos talegos negros y vi una mano preciosa. Y entonces yo le dije, Señor, ya sé, como los hombres antiguos, yo también te voy a poner una señal. ¿Cómo va a ser esto? ¿Cómo es que va a venir mi esposo? Pero yo le oré y ya estaba tan agotada, digámoslo así. Me levanté de ahí, me fui cantándole los coros que yo me sabía. Yo siempre canto los coros, los que me vengan, y si no me los invento. Y entonces empecé allá a leer los salmos en mi cama y todo, me quedé dormida. Y vino un sueño, y en el sueño me mostró algo, me dijo, me pediste una señal, pues aquí la tienes. Me mostró la señal, que mi esposo iba a regresar, y que iba a regresar sin nada, no como lo mandamos. Él iba a llegar en una dejación terrible, una cosa que era en absoluta, no lo íbamos a conocer. Y me mostró que venía con un talego negro de los de basura, echado así en la espalda, y que él entraba y dejaba eso por ahí afuera, pero entraba aquí a la sala de mi casa, me pedía tinto, y cuando cruzaba la pierna tenía un zapato roto, completamente roto, se le veía totalmente la media ya medio trozada. Y que al momento volteaba la otra pierna y yo le veía el otro zapato roto y la media rota. Y me dijo, cuando él llegue así a su casa, es porque ya él está conmigo. Y entonces le dije, ¿cómo así conmigo qué? ¿Te lo vas a llevar? ¿Lo vas a matar? Yo le pregunté, porque como me dijo conmigo, y me dice, no, él ya está en los caminos. Y entonces, en el sueño, yo me desperté, yo le conté a mis hijas, yo me emocioné, yo grité y dije, lo tomo y me lo afirmé. Yo se lo comenté a mi pastor y mi pastor me dijo, ay, no te emociones tanto, eso es puras emociones tuyas. Por favor, Carlotica, aterriza, aterriza. Y yo dije, pero nada es imposible para Dios. Pasaron 5 meses, yo no supe nada de él. Cuando pasaron esos 5 meses, vino un problema muy grande. Alguien sacó en un periódico una historia que no era verdad, pero como se sabían mi nombre, el nombre de mis hijas, la marca del carro que teníamos, dijeron que mi esposo estaba haciendo de médico, un médico ahí, y pusieron carteles y todo. Y entonces yo dije, este es el tiempo en que mi esposo va a volver. Y mi esposo vino, pues, ¿cómo están poniendo eso? Yo estoy aquí, yo no soy esa persona. Entonces, cuando él se presentó acá, pues, se dieron cuenta de que si hubiera sido verdad, lo hubieran echado mano, lo que fuera. No, fue un muchacho que estaba estudiando periodismo y le dio por hacer una historia como él quiso. Entonces, eso fue como lo que se valió el Señor para que él regresara. Y él regresó, y entonces yo lo vi por la ventana que venía, y venía con ese bolso, y yo dije, ¿quién es ese? Yo no lo reconocí bien, y como yo aquí también atiendo a los habitantes de calle, atiendo a todas las personas que están mal, que vienen a pedir refugio, que vienen a pedir ayuda para los hospitales cuando no les dan todos los medicamentos, entonces el Señor me ha puesto a mí a trabajar en todas las cosas, entonces yo dije, de pronto es alguien que viene a pedir ayuda, pero una prima mía me dijo, no, Carlotica, es tu esposo, es Botero, es William Botero. Yo no lo podía creer. Cuando él subió, flaco, flaco. Tenía un bigote más grande que la cara de él. Y con un vestido de paño sí era, pero terriblemente ajado y todo como envejecido. Y yo dije, este no es mi esposo. Este no es mi esposo, Señor, Dios mío. Y entonces yo le dije a ella, vaya, mire, la bolsa, ¿dónde la tiene? Sí, la dejó allá afuera, la bolsa. Entonces yo le dije, ¿qué quieres? Y él me dijo, mija, yo vengo a pedirte perdón. Y yo quiero que me des un rinconcito donde no te estorbe. Yo quiero venirme nuevamente para mi casa. No tengo a dónde ir. Y yo le dije, William, esta es tu casa. Y un rinconcito, no, yo te voy a arreglar un cuarto. Y se sentó y me dijo, ¿me puedes regalar un tinto? Y yo le dije, claro, yo te puedo dar un tinto. Y cruzó la pierna y el zapato roto. Y qué alegría me dio. Y luego cruza la otra pierna cuando le entrego el tinto. Y yo le di gracias a Dios. Le dije, gloria a ti, Señor, porque el varón que se había perdido de esta casa ha regresado. Y él me dijo, ¿qué? Le dije, sí, el varón que se había perdido esta casa ha regresado. Y le dije, tú vienes ahora con el Señor, ¿no? Y lloró y me dijo, sí. Y yo le dije, ¿y qué hiciste con ese hogar que tenías? Me contó algo. Yo le dije, mira, mejor no hablemos de eso, porque yo sé que esto no es obra del hombre, es obra de Dios. Lo abracé, le di un beso en la frente. Mis hijas, que no querían saber nada de él, no querían volver a verlo, salieron, todas tres, y le dijeron, papá, esta es su casa. Y lo llevaron, porque tanto tiempo. Y ellas ya estaban terminando, la mayor ya había terminado medicina, la otra estaba estudiando instrumentación quirúrgica, pero ellas trabajaban. Y Agatica también se emocionó mucho, y lo llevaron. Le compraron zapatos, le compraron vestido, le compraron camisa. Lo volvieron a vestir. Y se cumplió esa palabra que dice del pródigo. Era el hijo pródigo de Dios, pero era mi esposo. Era mi esposo. Y ahora le servimos al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Y Él se encargó de solucionar todos los problemas que teníamos. Él se encargó de pagar todas nuestras deudas, pero solamente siéndole fiel a Él. Y acordémonos, en lo poco le somos fiel a Él, y en lo mucho Él nos pondrá. Y mujeres, ahora las invito, que si están angustiadas, están pasando por estos problemas, si tienen tristeza en su corazón, si es porque es con su mamá, con su papá, con sus hermanos, con sus hijos, aquellos hijos que a veces son rebeldes, que son necios, que se pierden en las drogas también, hay una solución. Porque el mismo Dios que me devolvió a mi esposo y lo cambió y lo transformó, Él también puede hacerlo con sus hijos, con sus esposos, con sus familiares. Solamente determinen que el único que puede cambiar y transformar es Dios. Nosotros no podemos hacer nada. Nosotros pasaremos toda la vida tratando de cambiar algo y no lo podemos hacer. Nuestras fuerzas no alcanzan. El Dios Todopoderoso, el que dio a su Hijo unigénito por ti y por mí, Él es el único que te puede dar la solución. Por eso, búscalo. No, ahí donde estás, lo que estés haciendo, déjalo de hacer. Y ven pronto en búsqueda del Señor. Pon las manos levantadas, arrodíllate delante de Él. Porque de la única manera que nosotros nos podemos humillar es de rodillas y delante de Él. Y nos hacemos más grande cuando estamos de rodillas. Por favor, mujeres, hombres, jóvenes, niños, los que están oyendo este programa, que este testimonio no se quede en vano. Que ustedes pueden hacer cosas mejores. Porque Dios dice que cada vez que damos un testimonio, grandes cosas podrán hacer los demás. Y que así como ahora mi esposo y yo somos padres de multitudes, podemos decir, porque a nosotros el Señor nos dio un ministerio, no con iglesias grandes de mantenimientos, sino con plantar iglesias en todas partes. Entonces, hijitas, hijitos, yo les digo, ahí donde están, inclinen su rostro y díganle, Señor Jesucristo, hoy queremos que venga a nuestro corazón, que produzcas esa semilla, Señor, que tanto hemos estado anhelando y esperando, Señor. Hoy te hemos clamado a ti, Padre Santo, por intermedio de tu Hijo, para que tú resucites todos los dones que tenemos en nuestra vida, Señor, y que tú nos los has dado. Señor, que todos los talentos reavivan, Señor, para ponerlos por obra, para servirte, Señor, en tu obra. Padre, hoy nos arrepentimos, Señor, de todas las cosas malas que hemos hecho, Señor, de los pecados, Dios de la gloria, porque para ti no hay pecado grande ni pequeño, Señor. Hoy te los entregamos, Dios, y venimos a ti, Señor, para decirte, entra en nosotros, Señor, y gobierna nuestra vida. Necesitamos que tú seas nuestro timón para que no sigamos, Señor, torciendo los caminos, Señor. Porque la palabra también nos dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero son caminos de muerte y de perdición, Señor. Que hoy, Señor, podamos reconocer que también nosotros tenemos falencias, que también nosotros en nuestro afán de cambiar a los demás, Señor, pasamos por encima, Señor, de las cosas íntimas y especiales de ellos, Señor. Papito Dios, pero queremos que hoy todas sepan y todos sepan de que tú eres el único que nos puedes cambiar y transformar, Señor. Que nos puedes entrar en ese ministerio de la reconciliación, Señor, donde nos reconcilia por medio, Señor, de tu Hijo, quien murió en la cruz por todos nosotros. Queremos, Señor, que hoy escribas en el libro todos los nombres de las personas que están escuchando este programa, Señor, porque sabemos que la semilla ha quedado en su corazón, Señor. Y ahora te clamo a ti, Dios de la gloria, para que tú la hagas germinar en su tiempo, Señor. En el nombre de Jesús te hemos orado y te hemos pedido por todos y por todas, Señor, para que nunca, nunca se olvide que debemos buscarte primero a ti, porque todas las demás cosas serán añadidas, Padre Santo, en el nombre de Jesús, en la gracia tuya, y dándole gracias al Consolador que está en mí. Amén, amén y amén.
Qué precioso programa el que hemos tenido en esta mañana, en compañía del Espíritu Santo y en compañía de la pastora Carlota Gil de Botero. Yo sé, mujer, que tú has sido ministrada, pero también tú, varón, has sido ministrado y te quedas con esa semilla que nos ha dejado hoy el Señor a través de esta sierva. Y, pastora, quedamos en deuda con el público, quedamos para una segunda parte de esta entrevista, porque tengo muchas otras preguntas para hacer, ¿no? ¿Cuántos años pasaron? ¿Cuántos años tuvo que esperar y qué vino después de todo ese tiempo? Entonces, me despido ya. Un abrazo, mil bendiciones y no dejes de escuchar este programa de lunes a viernes para ti, mujer. Y si quieres volver a escuchar esta entrevista, si quieres escribir porque sientes que necesitas una oración de alguien que ya pasó por esto, por favor escríbenos visitando www.unavozenaldesierto.org. Entras a la sección audios, buscas entrevista con la pastora Carlota, escuchas el programa y ahí mismo nos puedes también escribir, porque queremos interceder a favor de tu hogar, de la restauración de tu hogar y que saques adelante ese ministerio que Dios te ha confiado con tu esposo. Un abrazo y bendiciones.
Presento Para ti, mujer. Gracias por tu sintonía.
Y te invitamos a una nueva edición.
De lunes a viernes, siempre a la misma hora. Nacidos para servir.